Saludos y bienvenidos a nuestro Atomos y Bits. Contamos esta semana más novedades de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Lo hacemos como de costumbre, de la mano de Lenovo. Estaba mirando yo los nuevos teléfonos de Lenovo. Y es que vengo aquí, el Moto G5 Plus, este para redes 4G y 5G a la vez, para estar preparados para todo, con más ancho de banda, con menos latencia, con menos interrupciones, para que nunca te pierdas nada. Claro que si quieres ir directamente al 5G, pero vamos, de cabeza, ahí está el Motorola Razr, el mínimo se encuentra con el máximo, con todas las características que estabas buscando para un teléfono. O, si estás buscando algo más económico, pues está el Moto G9 Play, por ejemplo. Te ofrece potencia para lo importante, para fotos nítidas, increíblemente detalladas, incluso con poca luz, gracias al sistema de cámara triple que tiene a su disposición. Y luego, bueno, pues hay muchos motos a tu disposición. El Moto 6, el Moto Plus, el Moto G8 Power Lite. Bueno, tienes motos para montar en moto todas las veces que quieras con Motorola. En los teléfonos que te ofrece Lenovo en su página, en lenovo.com. Ahí tienes todos los detalles, esta tecnología de leyenda que nos ofrece Lenovo. Y bueno, hablando de leyendas, hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo, enseguida con José Manuel Nieves, nuestro gurú de la ciencia y la tecnología, y aquí en el micrófono, saludos de Pedro Pablo May. Hay que decir que José Manuel se encuentra esta semana en un laboratorio secreto en Siberia, un laboratorio secreto subterráneo donde están probando pues una información muy interesante que ha surgido en estos últimos días acerca de la máxima velocidad posible que puede alcanzar el sonido. José Manuel, Tovarich, ¿cómo vas?
Hola, muy bien. Fíjate si son hábiles los rusos, que a pesar de ser subterráneo tengo cobertura.
Bueno, claro, es que están probando, están con las últimas tecnologías. Estás en una ciudad secreta de allí, ¿no? De la antigua Unión Soviética, creo. ¿O no?
¿No? Pues claro.
Bueno, claro, como si es secreto...
Donde tú digas.
Si es secreto no me lo vas a contar. Pero lo que sí me vas a contar, porque a nosotros nos gusta mucho el sonido, porque nos dedicamos al sonido precisamente, es eso de que se ha detectado ya y se ha confirmado, se ha certificado la máxima velocidad posible que puede alcanzar el sonido. ¿Y qué es? ¿Cuánto?
Pues ni más ni menos que 36 kilómetros por segundo.
Madre mía, más rápido,
o sea,
que...
decenas y decenas de veces más de lo que se pensaba. Bueno, esto tiene una historia, ¿no? O sea, nosotros de pequeños nos enseñan, a mí me lo enseñaron, tú sabes, puedes detectar a qué distancia hay un rayo simplemente si cuentas los segundos que pasan desde que ves el brillo y escuchas el trueno.
Sí.
¿Por qué? Porque la velocidad, el sonido, a la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo, en realidad son 343 como algo, no me acuerdo de la coma, pero 343. Bueno, pues es muy fácil. Si tarda 3 segundos, pues está a un kilómetro, el rayo ha caído a un kilómetro. Si tarda más, no tienes más que multiplicar por eso. Pero eso es cierto, sabemos que la velocidad del sonido es de algo más de 340 metros por segundo, y sabemos también que la de la luz es mucho más rápida, ¿no? La luz alcanza 300.000 kilómetros por segundo. Pero, sin embargo, en los dos casos no siempre es así, porque estamos hablando de las velocidades del sonido y de la luz según el medio en el que se transmitan. Verás, tanto la luz como el sonido, como cualquier tipo de ondas, son ondas, la luz y el sonido son ondas, y la velocidad a la que esas ondas se transmiten varía según el medio en el que se propaguen. Por ejemplo, en el vacío, la luz efectivamente viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero en el agua sería más lenta. Y lo mismo pasa con las ondas sonoras, ¿no? Ahora, estos investigadores rusos, efectivamente, acaban de descubrir cuál es la máxima velocidad posible para el sonido. El récord hasta ahora lo tenía el sonido transmitido a través del diamante, que es el material más duro que existe, ¿no? Y el sonido, a través del diamante, viaja ya a 18 kilómetros por segundo. Bueno, pues esto lo duplica, y ahora diremos cuál es el material a través del que lo hace. Primero, expliquemos un poquito, ¿no? Porque las ondas, en general, como el sonido o la luz, ¿qué es lo que son? Son perturbaciones que lo que hacen es trasladar energía de un sitio a otro. Y, por supuesto, pueden viajar a través de diferentes medios, como el aire o como el agua, y moviéndose, como te he dicho antes, a distintas velocidades según lo que estén atravesando. Muy importante saber que las ondas viajan más rápido cuando viajan a través de cuerpos sólidos que cuando lo hacen a través de líquidos o de gases.
Curioso.
Es muy fácil eso de comprobar. Esa es la razón, por ejemplo, de que para saber si viene un tren pones el oído en la vía y escuchas mucho antes el ruido del tren que si esperaras a escuchar el sonido del tren a través del aire, ¿no? Puedes saber mucho antes, lo hacían los indios, ¿te acuerdas, no?
Sí.
En las películas de guerra ponían ahí el oído, ¿no? Bueno, pues esto es así porque la teoría especial de la relatividad, no la teoría general de la relatividad, establecía de modo genérico la velocidad absoluta, la máxima velocidad a la que una onda, cualquiera, puede viajar. Y resulta que eso coincide con la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. No existe ninguna onda en el universo que se pueda transmitir más rápido que esa velocidad. Sin embargo, se sabía el límite de la velocidad de la luz, que coincide con el límite para la velocidad de las ondas de Einstein, pero no teníamos ni idea de si las ondas sonoras también tienen un límite superior de velocidad. Luego explicaremos para qué sirve todo esto, porque es muy curioso, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Tuvieron que hacer cálculos de mecánica cuántica muy complejos, porque la máxima velocidad posible del sonido depende de dos constantes de la materia, dos constantes fundamentales de la materia: la estructura fina y la relación de masa que hay entre el protón y el electrón. Son dos magnitudes que son importantísimas para nuestro universo. O sea, fíjate, de cómo se combinen estos dos valores dependen, por ejemplo, las reacciones nucleares, como la desintegración de los protones o la síntesis, la fusión nuclear que hacen las estrellas. El equilibrio entre estos dos números, entre estas dos constantes, es la que proporciona una estrecha, muy estrecha, digámoslo así, zona habitable, donde los planetas y las estrellas consiguen formarse y pueden emerger estructuras moleculares que sostengan la vida. O sea, así de importantes son estas dos constantes. Bueno, pues la máxima velocidad del sonido también depende de esto. Según los investigadores, estas dos constantes fundamentales influyen también en otros campos como la ciencia de materiales, y aquí es donde llegamos, o la física de la materia muy condensada, o sea, muy compacta, ¿no? Y porque establece límites a propiedades específicas que tienen los materiales, como es, por ejemplo, la de transmitir el sonido a determinadas velocidades, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los científicos? Como buscaban el límite superior, pues no les valía ningún material que se pudiera encontrar en la Tierra, con lo cual tuvieron que hacer un modelo teórico a base de simulaciones informáticas. Y les dio que la máxima velocidad sería unos 36 kilómetros por segundo, pero en un material muy concreto, que sería el hidrógeno sólido. Fíjate que el hidrógeno es el gas,
el átomo
más sencillo que existe, sí. Pero claro, ¿qué es lo que hace falta para hacer hidrógeno sólido? Bueno, pues unas presiones brutales. O sea, el hidrógeno se puede solidificar, pero unas enormes presiones, por encima de 1.000.000 de atmósferas, algo que no se puede conseguir en laboratorio. Para que te hagas una idea, es el tipo de presión que puede haber en el centro de planetas gigantes como Júpiter, ¿no? Entonces, si ahí hay hidrógeno, probablemente ese hidrógeno estaría en estado sólido. Pues a esas enormes presiones, cuando el hidrógeno se convierte en un sólido de tipo metálico, que además es capaz de conducir la electricidad, para llegar a esto, tuvieron, como te he explicado, tuvieron que hacer cálculos realmente, realmente complejos. Pero las ondas y cálculos de mecánica cuántica, ya te digo, para medir estas dos propiedades fundamentales de la materia y ver cómo afectaban. Pero la gente puede que no entienda muy bien para qué nos puede servir esto, pero es que las ondas sonoras son muy importantes en muchísimos campos de la ciencia. Fíjate, desde los sismólogos, que lo que estudian son las ondas sísmicas. ¿Y qué son las ondas sísmicas? Son ondas sonoras. No son más que ondas sonoras que se inician por los terremotos en las profundidades de la Tierra. Y los sismólogos utilizan ondas sonoras para intentar bucear en los secretos que hay bajo tierra, ¿no? A grandes profundidades, ¿no? Pero no solamente eso. Se pueden aplicar a la ciencia de materiales, porque, como te he dicho, las ondas, el sonido, pues, la velocidad a la que se transmite afecta a las a propiedades de los materiales como la elasticidad o la viscosidad, y eso es muy interesante, muy fundamental para diseñar nuevos materiales. Sí. Incluso la física de los agujeros negros depende en cierta medida también de cómo se mueve el sonido. Por eso, establecer un límite superior va a permitir un marco de referencia, sabiendo que en ningún otro material, o sea, es imposible que una onda sonora vaya más rápido que estos 36 kilómetros por segundo, y siempre y cuando se transmita a través de ese elemento concreto. En todos los demás elementos se transmitirá a velocidades inferiores. Estudiando eso y estudiando esas ondas sonoras, podemos desarrollar nuevos materiales ultraligeros o ultracompactos que nos puedan servir para una infinidad de cosas, ¿no? Con lo cual es un hallazgo de física fundamental, no olvidemos que estamos hablando de física fundamental, pero que igual que teníamos un marco de referencia para las ondas de la luz, que era la teoría especial de la relatividad, que establece que ninguna onda se puede mover a más de 300.000 kilómetros por segundo, y resulta que las que lo hacen son las ondas de la luz, pues ahora tenemos también un límite superior para las ondas de sonido, para las ondas sonoras, que, como te digo, no se quedan en los 340 metros por segundo, que es lo que tarda el sonido en transmitirse a través del aire, que el aire no es que sea nada, es mucho, el aire son cosas. Bueno, pues la velocidad del sonido a través del aire es de 340 metros por segundo, pero según vamos aumentando la densidad y la solidez de los materiales, esas ondas se transmiten más rápido, digo, en el diamante a 18 kilómetros, y en el hidrógeno sólido, solidificado, pues se transmitirían a 36 kilómetros por segundo, que es el tope a lo que se pueden transmitir.
Curioso, sobre todo eso de que se transmita más rápido las ondas a través de los objetos sólidos que de los gases, por ejemplo, me deja a cuadros, pero bueno.
Si lo piensas bien, es lógico, porque un sólido es menos elástico que un gas o que un líquido. Es mucho menos, es más compacto, con lo cual la transmisión se produce mucho más rápido. Hay menos pérdida de tiempo y pérdida de energía.
Bueno, pues con todo esto del sonido se pueden hacer muchísimas cosas que las iremos viendo a lo largo de los próximos tiempos, porque aquí hablamos muchas veces de avances que dices, como bien comentabas antes, dices, bueno, ¿esto para qué sirve? Y esto parece que no sirve para nada. Y luego resulta que se inventa, pues todo lo que se inventa precisamente con estos avances previos. Entre otros inventos que están ahí a la vuelta de la esquina está el primer reactor de fusión nuclear, que ya le han dado fecha para estar operativo, aunque todavía nos pilla un poco lejos, ¿no?
Bueno, 2025 no es tan lejos, ¿no?
2025 tiene mala rima y nos pilla un poco lejos. O sea, vamos a ver, bueno, estamos en 2020.
Bueno,
vamos a terminar 2020 primero, que no sé cómo va a terminar este año. Para empezar.
A ver, construir un reactor nuclear de fusión, no nos olvidemos, no tiene nada que ver con los reactores nucleares que hay repartidos por todo el mundo, que son de fisión. La diferencia es muy sencilla. Los reactores nucleares actuales, los que tenemos, obtienen energía a base de romper núcleos atómicos muy tochos, muy grandes, como por ejemplo el uranio-238, donde hay cientos de protones y neutrones en ese núcleo. Lo que hacemos es disparar a ese núcleo, rompemos la cohesión del núcleo, de las partículas o los protones y los neutrones del núcleo, y al romperlo se libera una cantidad enorme de energía, pero no olvidemos, también se libera una cantidad enorme de radiación. Ese es el problema, ¿no? La radiactividad. La fusión, sin embargo, es el proceso contrario. No se basa en romper núcleos muy pesados, sino en fusionar núcleos muy ligeros, como por ejemplo el hidrógeno, que es el más ligero de todos, o isótopos del hidrógeno, ¿no? Que son los materiales que se están estudiando, como el tritio, por ejemplo. Bueno, eso es lo que hacen el Sol y es lo que hacen las estrellas en sus hornos nucleares internos. El Sol tiene un horno nuclear en el centro y está fusionando átomos de hidrógeno, y combinando dos átomos de hidrógeno obtienes uno de helio. Es decir, cuando la suma del átomo resultante es menor que la masa que tenían las dos partículas que se han fusionado, todo el resto se libera en forma de energía. ¿Pero qué sucede? Que ahí no tenemos ni radiactividad, porque es un proceso de unión y no de ruptura, ni tenemos ningún tipo de contaminación, ni nada, ¿no? Es la energía del futuro. Y existe el mayor reactor experimental de fusión que se está haciendo en Cadarache, en Francia, que es el ITER, es el mayor de todos, empezó a proyectarse, fíjate tú, en el año 85, estuvo a punto, ¿sabes? Ese reactor estuvo a punto de ser construido en España, pero al final ganó la candidatura francesa y se está construyendo allí. Podría haber sido perfectamente en España, estuvo hasta el final, estuvo como uno de los candidatos favoritos para este reactor. Bueno, no sé, desde el 85 no se empezó a construir hasta el año 2013 y la primera reacción de fusión nuclear no está prevista hasta por lo menos el año 2035. Y yo te he hablado del año 2025. ¿Por qué? Porque es un nuevo reactor que está proyectado por científicos del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llama SPARC y que tiene una serie de ventajas sobre el modelo viejo del ITER, el modelo viejo teórico. Tiene una serie de ventajas que ahora te explicaré. ¿Cuál es el problema para construir un reactor de fusión nuclear? El problema es que no se ha conseguido un equilibrio entre la energía que se gasta en el proceso de reacción y la que se obtiene. Hablando en plata, gastas más energía en provocar la fusión que la energía que consigues después de provocar la fusión, con lo cual el balance es negativo. En lugar de tener energía de sobra para repartir y para repartir a redes eléctricas, etcétera, estás gastando más energía de la que produces, con lo cual eso es inútil. ¿Por qué es tan difícil esto? Pues porque para la fusión se producen unas temperaturas enormes, a unos 110 millones de grados. Entonces, eso se llama, a esas temperaturas la materia está en el cuarto estado, que no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino plasma. Plasma a 110 millones de grados, ahí es posible la fusión. Claro, calentar a 110 millones de grados cualquier material, por el hidrógeno, el tritio, que es el que se utiliza para las reacciones de fusión o el que se va a utilizar, pues requiere una cantidad de energía brutal, brutal. De hecho, más que la que produces cuando se produce la fusión. Pero poco a poco la tecnología se va mejorando porque en teoría, por eso se sigue con esta investigación, en teoría la propia fusión puede llegar a generar hasta 10 o 20 veces más energía que la que se invierte en el proceso. Lo que hay es que buscar cuál es esa tecnología. Y luego está el segundo problema de los reactores de fusión, es el que se llama el confinamiento del plasma. Vale, ya has conseguido tener un material que es el que se va a fusionar a 110 millones de grados. ¿Dónde guardas eso? ¿En qué tipo de recipiente guardas algo a 110 millones de grados? No existe ningún material en la Tierra que sea capaz de resistir esa temperatura. Se fundiría, se derramaría todo el plasma, sería todo inútil, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues el confinamiento del plasma se hace por confinamiento magnético. Es decir, se generan enormes campos magnéticos que impiden que el plasma se mueva de donde tiene que estar y lo mantienen contenido sin que sea nada material lo que lo contiene. Claro, también para esto hace falta una cantidad enorme de energía, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? El nuevo reactor experimental, como te digo, está siendo desarrollado por científicos del MIT. Se va a convertir en el primer reactor capaz de utilizar el propio calor que genera el reactor en las fusiones para mantener la fusión en marcha sin necesidad de inyectar energía adicional. Sus diseñadores creen que para el año 25 serán capaces ya de construir de tener construido, porque se va a empezar ahora a construir en nada, un reactor que genera 10 veces más energía de la que se consume en todos los procesos. ¿Qué pasa? Que hasta el momento, hasta el día de hoy, nadie todavía ha sido capaz de aparte del Sol, claro, y de las estrellas, de aprovechar el poder de la fusión del plasma en una reacción que sea controlada. Y se está investigando más. El proyecto SPARC, este del MIT, se lanzó mucho más tarde que el del ITER, en 2018, y se empezará a construir en el año 21, en el mes de junio. Y según los investigadores, todo estará operativo en el año 25, lo cual es por lo menos 10 años antes de lo que estaba previsto. ¿Qué es lo que hace de diferente? Bueno, pues están utilizando un nuevo tipo de imanes para generar el campo magnético, que son mucho más baratos y mucho más potentes que los que utiliza el ITER. Dices, ¿por qué no los utiliza el ITER? Pues porque esta clase de imanes solamente están disponibles comercialmente, han sido desarrollados hace 3 o 4 años como mucho. Y el proyecto ITER, como te digo, lleva desde el año 1985, es decir, no está basado en esta tecnología, en este tipo de imanes, que es muy posterior. Con lo cual, los ingenieros del MIT han podido utilizar estos imanes y están utilizando estos imanes para adelantar a la hoja de ruta prevista del ITER y adelantarla ni más ni menos que en una década. ¿Qué es lo que harían al final? Bueno, pues imagínate, ya tienen el reactor, se está produciendo la fusión del material, y eso, ¿qué es lo que genera? Una gran cantidad de calor y de vapor. Eso se utiliza para impulsar una turbina y un generador eléctrico, como si fuera uno que se nutre de una caída de agua. Pues lo mismo, de la misma manera, ¿no? Y, claro, ahí estás obteniendo energía eléctrica en grandes cantidades. ¿Qué ventajas tiene? Que las plantas de energía de fusión van a poder ir reemplazando a todas las plantas que utilizan combustibles fósiles, y que además se acoplan perfectamente a las actuales redes eléctricas. No es necesario hacer transformaciones en las redes eléctricas, cosa que sí es necesario cuando hablamos, por ejemplo, de energías alternativas como la eólica o como la energía solar, ¿no? Hace falta transformar las redes eléctricas para que sean capaces de absorber y de utilizar y de repartir esta energía. Bueno, cuando tengamos la energía de fusión nuclear, no hace falta, vale con las centrales eléctricas que tenemos, ¿no?
¿No crea residuos, como pasa con otro tipo de energías, como la...?
No crea residuos, lo único que el proceso de calentamiento de la fusión calienta mucho los neutrones, pero eso está absolutamente controlado, no sale nada al exterior, no crea ningún tipo de residuo, ni de combustible tóxico, ni contamina el medio ambiente, ni hay radiactividad, ni nada. Y además, tú fíjate que ahora mismo las centrales eléctricas actuales pues suministran, o sea, generan entre 100 y 500 megavatios. Bueno, pues una central eléctrica acoplada a un reactor de fusión puede generar más del doble de eso, entre 250 y 1000 megavatios de electricidad. Se utiliza como combustible, el combustible que se usa para la fusión, además, es el más abundante que hay en el universo, que es el hidrógeno en todas sus formas y en todos en varios de sus isótopos, con lo cual es barato, limpio y virtualmente inagotable. Y lo tenemos, ojalá sea cierto, el primer paso, que lo esperábamos para dentro de mucho más tiempo, podría estar listo, podríamos tener el primer reactor operativo y rentable, es decir, que produce más energía de la que gasta, tan pronto como el año 25, no tarde, sino pronto.
Son razones para ser optimistas y para ver la vida con un poquito más de luz de la que parece que en estos últimos tiempos nos falta. Estos inventos, esta ciencia, estas ideas, esta capacidad humana para ir más allá y encontrar de alguna forma la manera de mejorar las cosas. Hasta tal punto que ahora vamos a hablar en nuestro apartado de tecnología de algo que es... Bueno, no sé, parece casi ciencia ficción. Unos auriculares que matan bacterias. O sea, que podemos oír música y al mismo tiempo podemos tener unos aparatitos súper limpios. Cuéntanos cómo funcionan estos auriculares.
Sí, es una cosa muy muy simpática, ¿no? Son de LG, los ha hecho la firma LG. Se llaman Tone Free y hay dos modelos de LG Tone Free, que son el FN4 y el FN6, estamos hablando de los FN6, ¿no? efectivamente, se trata de unos auriculares estos inalámbricos, estos chiquititos que te pones que te metes en el oído y que no necesitan ningún cable y que se guardan dentro de un estuche que es que a su vez hace de plataforma de carga. Entonces, cuando nosotros tenemos estos auriculares dentro del estuche y el estuche está cargado, podemos recargar hasta 2 o 3 veces los auriculares, con lo cual la autonomía, pues si es de 6 o 7 horas de los auriculares escuchando música, pues los metes dentro del estuche sin enchufarlo a nada, se recargan completamente y así 2 o 3 veces, con lo cual tienen una autonomía total de unas 18 horas o así. Luego, evidentemente, para recargarlo todo, enchufas con los auriculares dentro de la caja, enchufas la caja al cargador y se recarga tanto la caja como los auriculares y ya los tienes listos otra vez. Bueno, pues que te decía que el secreto está en la caja, porque dentro de la caja hay una potente luz LED ultravioleta que está pensada y está testada y está diseñada para eliminar el 99% de las bacterias, ¿no? En particular los estafilococos y la Escherichia coli, que son las bacterias que el uso diario de los auriculares al final los metes dentro de la cajita y lo que haces ahí es un cúmulo bacteriano enorme, ¿no? Y como no los puedes coger y lavarlos debajo del grifo, porque la mayoría de los auriculares se estropearían, gracias a este sistema de luz ultravioleta, que lo puedes activar a voluntad, o sea, tú cuando están los auriculares dentro de su cajita, hay un botoncito que lo aprietas y entonces se te enciende una lucecita azul y eso quiere decir que dentro está este LED ultravioleta irradiando todo el interior de la cajita y liberándola hasta el 99%, insisto, de todos los bacterias y microorganismos que pudiera haber, ¿no? De todas esas partículas orgánicas de suciedad. El proceso dura solo 10 minutos, o sea, en 10 minutos tienes los auriculares completamente limpios y libres de bacterias.
Bueno, este bueno. Auriculares ideales para los más aprensivos, ¿eh?
Bueno, te diré, es que he escuchado así como la sintonía, ¿qué pasa? ¿Se nos acaba el tiempo o puedo contar un par de cosas más?
Se nos acaba el tiempo, así que dinos cuánto cuestan.
Vale, el precio oficial es de 149 euros, pero como se pusieron a la venta en junio y se empezaron a comercializar en julio, ya los encuentras en Amazon, por ejemplo, por 119 euros, que no es una barbaridad de precio. El sonido estupendo, que son auriculares y solo hemos hablado de bacterias. Suenan estupendamente bien, el sonido el sistema de sonido está hecho por Meridian, cada auricular tiene 2 micrófonos, con lo cual puedes elegir si cancelas el ruido del exterior o si lo dejas, en fin, son una virguería tecnológica.
Genial, pues con esos auriculares nos vamos, con esos auriculares y con las ofertas del portátil perfecto en Lenovo, por ejemplo el 2x1, bueno, tienes ahí desde el X13 Yoga de 13 pulgadas de Intel, que lo tienes desde 1.399 euros, hasta el X1 Yoga Gen 4 de 14 pulgadas, por ejemplo, por 1.651, tienes también el Yoga Chromebook, el N23, que tiene de todo, este tiene de todo, tiene además 4 modos diferentes, portátil, tableta, tienda y stand. Bueno, de todo esto y mucho más en Lenovo.com, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado una semana
gracias
más.
Gracias a ti.
Volvemos con Átomos y Bits la semana que viene con José Manuel, con Esteban Novillo en la realización técnica y aquí en el micrófono Pedro Pablo Maíz. Saludos y hasta la semana que viene.